Padre, esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es nuestra esperanza, Dios mío, que tú vienes pronto, Señor. Que tu iglesia te espera. Que todos los que hemos conocido tu gracia, Señor, todos los que hemos conocido tu misericordia, Señor, queremos estar preparados, queremos estar listos, Señor, para ese día glorioso. Te pedimos, Señor amado, que a través de tu palabra, nuestra vida, oh Dios mío, sea santificada, sea preparada, Señor, para ese encuentro contigo, Jesús. Que tu palabra, Señor, limpie nuestra mente, nuestro corazón, que nos renueves, oh Dios, y que esa esperanza maravillosa que cada uno de nosotros tenemos en el regreso de Jesucristo sea cada día más fuerte, Señor amado. Dios mío, que esta noche lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice que a través de la palabra Jesús santificó a su iglesia. Y Él sigue santificando nuestra vida a través de la palabra. Así que en esta noche vamos a estudiar el libro de Daniel. Estamos leyendo, vamos a leer el versículo, capítulo 2, versículo 34, 35, y ahí vamos a arrancar una vez más en el estudio de este capítulo. Daniel capítulo 2, versículo 34, dice la palabra: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gloria a Dios. Bueno, el estudio de hoy, mis hermanos, vamos a retornar a la imagen que estamos estudiando en este capítulo para declararles cuál es el propósito de este estudio en esta noche. Ustedes han recibido un esquema con algunos eventos escatológicos que vamos hoy a ubicarnos. Recuerdan que la imagen que vio Nabucodonosor en este capítulo está representando seis reinos que ya cuatro de ellos ya cayeron, uno que está vigente, que es el reino del Mesías, y un quinto reino, aquí lo ponemos como quinto reino, que es el que todavía no ha recibido autoridad de gobernar y que está en el futuro, dentro de lo que es el calendario escatológico que nos presenta la palabra de Dios. Así que el objetivo, hermanos, de esta noche ya no es hablar de Babilonia, de los medos persas, de los griegos, de los romanos, en su apogeo en el tiempo histórico, sino que hoy el objetivo es concentrarnos en el quinto y en el sexto reino que señala esta imagen que hemos estado viendo y que ustedes, pues a lo mejor ya se familiarizaron allí en el capítulo número 2 del libro de Daniel. Así que ahí nos vamos a ubicar en los pies mezclados de hierro con barro que representan un reino, y la piedra que fue cortada no con mano, que es la que destruye toda esa imagen y que tiene que ver con el reino del Mesías. Antes de ello, que veamos aquí el esquema que vamos a estudiar, quiero decirles, hermanos, que la profecía bíblica es un estudio sumamente importante. Número uno, porque cuando uno estudia la profecía bíblica, uno se da cuenta que Dios es el Dios de la historia, del pasado, del presente y del futuro. En otras palabras, que en la mano de Dios está el control de toda la humanidad, de toda la historia del hombre desde el principio hasta el final de los siglos. Es decir, que usted y yo nos hemos acogido a un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. Que nada de lo que sucede, sucede por casualidad o por accidente, sino que todo esto responde a un plan divino. Número dos, la profecía bíblica también nos revela los acontecimientos futuros relevantes, importantes, que todos debemos de conocer con el propósito de tomar la mejor decisión para nuestra vida. Y creo que parte de la razón por qué Dios ha revelado los acontecimientos futuros, tanto lo bueno que va a suceder como lo malo que va a suceder, porque son dos cosas que van paralelas en el calendario profético hasta la conclusión de los siglos, donde termina la maldad y prevalecerá el bien. Hermano, todo esto Dios lo revela en su palabra con el propósito de que el hombre se vuelva a Dios. Pero ustedes saben que Nabucodonosor, cuando él volvió en sí, después de esta revelación de la profecía, él reconoció a Dios, reconoció que Dios es el Señor, que tiene control de todas las cosas, se humilló y lo reconoció como Dios. De la misma manera, creo que la revelación de la palabra de Dios debe de llevarnos a cada uno de nosotros a rendir nuestro corazón al Señor. Porque de poco serviría conocer los acontecimientos proféticos si no hay una respuesta de parte del hombre hacia Dios. Y esperamos que esa sea la respuesta de cada uno de nosotros, sabiendo que si Dios es el Dios de la historia y que en su mano está el poder, hermano, de todas las naciones y de todos los seres humanos sobre la tierra, que en su mano está el poder de darnos, otorgarnos el bien y la bendición eterna, entonces la respuesta nuestra debe de ser humillarnos y reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Amén. Bueno, aquí, regresando a este esquema, vamos a poner aquí el esquema que traemos para hoy, que ustedes lo tienen ahí. Por supuesto que hay que poner algunas cosas más ahí, ¿verdad? Que hoy las vamos a ir mencionando con la ayuda del Señor. Aquí lo vemos un poquito pequeño, pero por eso les hemos dado la copia. Ahora, este esquema tiene como título Período del Reino del Mesías. En este estudio, el reino del Mesías es el reino sexto de lo que representa la imagen. Y el objetivo de este estudio es saber ubicarnos, hermano, en el gobierno del Mesías, o sea, la extensión que tiene el gobierno del Mesías representado en el sexto reino, en la piedra, de ahí de Daniel 2, 34 y 35, la piedra que fue cortada no con mano, es decir, la intervención de Dios en el gobierno humano, y también ubicar lo que es el tiempo en el que va a operar el quinto reino, el reino que todavía no ha recibido facultad de gobernar, pero que en un momento determinado se va a desarrollar. Si ustedes ven ahí en el esquema, hay ciertos eventos que nos marcan, ¿verdad? Nos marcan una, digamos, el paso del tiempo. Y aquí estamos comenzando con la vida, con el ministerio, con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la piedra cortada no con manos se está refiriendo al reino del Mesías. Y el reino del Mesías prometido comenzó precisamente con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice, y yo quiero que usted vaya agregando esos versículos ahí en la medida que los vamos ubicando. En la carta a los Gálatas, en el capítulo número 4 y versículo 4 y 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí viene el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? A través de su encarnación, utilizando Dios la concepción en el vientre de la Virgen María, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, el nacimiento del Señor Jesucristo, hermano, vino con el propósito de redimir a la humanidad. La palabra remisión o redimir significa comprar por precio. Y la Biblia dice que usted y yo fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de Cristo en su primer venida fue precisamente redimir a la humanidad de la cautividad del pecado. Así que el primer evento marcado en este esquema, cuando se da inicio el gobierno del Mesías, es con su primer venida acá al mundo. Esto sucedió, aunque hay ciertas diferencias entre 4 años en algunos calendarios históricos, pero aquí le hemos puesto el año 0 al año 33. Más o menos Cristo vivió 33 años y medio, más o menos. Entonces, el tiempo, si le vamos a ubicar tiempo acá, la venida de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, se está marcado en la historia entre los primeros 33 años de nuestra era, es decir, de nuestro tiempo, después de Cristo, conocido como después de Cristo, la era en la que estamos actualmente viviendo. Ahora, nos vamos al segundo evento importante, es el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Israel tuvo un nacimiento, un origen, y usted sabe que el pueblo de Israel tuvo su origen allá en el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, Génesis capítulo 12. Ahí está el llamamiento de Abraham y la promesa que Dios haría de Abraham una nación, hermano, poderosísima sobre la faz de la tierra, que sería una nación que bendeciría a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel precisamente nació con ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Luego el nacimiento de Isaac, que traía pues la promesa del desarrollo del pueblo de Israel, y posteriormente a través de Jacob nacen los 12 patriarcas, de los cuales se ha conformado a través de la historia la nación de Israel. Tuvo un origen. Así también la iglesia del Señor Jesucristo fue investida oficialmente, por decirlo de esta manera, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Hechos 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés, oficialmente hablando, fue inaugurada la iglesia de Jesucristo de todos estos tiempos. ¿Verdad? La iglesia tiene por supuesto, tiene un principio y tiene un fin. Y vamos a ver en el esquema cuál es el periodo de la iglesia del Señor a través de estos años que han transcurrido y los que todavía faltan por llegar. Entonces, qué importante. El segundo evento aquí entonces es el nacimiento de la iglesia. El tercer evento importante acá es la destrucción de Jerusalén y el inicio de la dispersión del pueblo judío. Es decir, cuando el pueblo judío se deshizo como nación en un periodo largo, que vamos a mencionar acá en esta parte. Quiero que leamos en Mateo 23, por favor, para que veamos la destrucción de Jerusalén, que marcó también una parte importante en el calendario profético. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, versículo 38, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Aquí se está profetizando la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío por las naciones. Y luego dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué es lo que estaban ellos viendo? El edificio del templo de Jerusalén, el corazón de la nación de Israel, el corazón de la ciudad de Jerusalén. Y él dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor estaba profetizando que la nación de Israel iba a ser destruida. Iba a ser destruido el corazón de la ciudad, que era el templo mismo. Hermano, tenemos que entender una cosa en el pueblo judío. Todo la vida, por decirlo, la vida espiritual, nacional, política, económica, religiosa, aún más, de la nación de Israel, está en torno al templo. Está alrededor del templo. Es decir, que para la nación de Israel, el templo, que es el centro de la adoración a Dios, es precisamente a través del cual o alrededor del cual giran todas las cosas. Para ellos tocar el templo es tocar el corazón de la nación. Y eso fue precisamente lo que sucedió, la destrucción de Jerusalén. Esto sucedió, de acuerdo a la historia, sucedió en el año 70, cuando el ejército romano, comandado por el general Tito, invadió a la nación de Israel, penetró a la ciudad de Jerusalén y destruyó completamente el templo. El templo de Herodes, en este caso, el templo que construyó Herodes. El ejército romano, fíjese cómo es Dios, para que se cumpliese la profecía cuando Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para que se cumpliera esa profecía, los romanos que invadieron Jerusalén en el año 70, creían que dentro de las paredes del templo había oro macizo, porque claro, era una de las maravillas del mundo, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Era tan precioso, tan bello, es decir, tenía tanto valor, incluso valor económico, pero creían que en los fundamentos, en las bases del templo, había oro puro. Así que en el afán de conseguir todo el oro posible, ¿verdad?, el botín de ese hermoso templo, destruyeron el templo piedra por piedra. Y por eso es que la Biblia dice, no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Exactamente se cumplió, si volvemos ahí al esquema, se cumplió en el año 70, la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío por todas las naciones. Allí, hermano, fue el momento clave para que la nación de Israel se fuera esparcido por todas las naciones de la tierra, porque destruyeron el corazón de la nación. Y el corazón de la nación era el templo, el lugar de adoración, el lugar de encuentro con Dios. Quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento, a la profecía de Isaías, en el capítulo 60. Vamos a leer Isaías 60, versículo 9 al 11, que nos habla al respecto de la dispersión y de la futura restauración que vendría de la nación de Israel. Isaías 60, versículo 9 al 11, dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Aquí está hablando acerca de la restauración de la nación de Israel en dos etapas. La primera etapa es la, precisamente, la restauración de Israel, que sucedió en el año 1948, el 14 de mayo, cuando a través de una resolución de las Naciones Unidas, Israel una vez más fue declarado una nación. Entonces, cuando el profeta Isaías, en el versículo 9 sobre todo, dice: ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer a tus hijos. Ahí está hablando precisamente de ese momento culminante ahí en el esquema de la restauración de la nación de Israel, que sucedió el 14 de mayo oficialmente, aunque obviamente ya habían un remanente que había permanecido en Jerusalén desde antes de que se oficializara en 1948, 14 de mayo, el día en que Israel fue establecido una vez más como nación, pero ese fue el día oficial. Así que Dios estaba profetizando que después de la destrucción que sucedió en el año 70, se restauraría la nación de Israel en el año de 1948. ¿Cuántos años transcurrieron? Ahí para los matemáticos. Desde el año 70 hasta el año de 1948, que una vez más Israel vino a ser una nación como lo había sido en el pasado. En el capítulo 66 del libro de Isaías, vaya conmigo al versículo 12, dice la palabra: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. En el libro del profeta Zacarías, que está un poquito más adelante, quiero que leamos otros versículos que hablan de la restauración de la nación de Israel. Israel ha sido restaurado como nación, pero todavía falta, hermano, la restauración que tiene que ver en el ámbito espiritual, es decir, que ellos acepten que Jesucristo es el Mesías Redentor que fue enviado por Dios para salvarlos, como a nosotros los gentiles. Esa parte de la restauración espiritual de la nación de Israel para aceptar que Jesucristo, aquel a quien crucificaron, es el verdadero Mesías, el verdadero Dios enviado para salvarlos, está todavía en el futuro. Pero vea lo que dice Zacarías en el capítulo número 7 y versículo 13. Zacarías 7, 13 dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esta primer profecía que estamos leyendo de Zacarías está hablando de la destrucción de Jerusalén, el esparcimiento de todos los judíos a partir del año 70 hasta que fue restaurada la nación de Israel en el año 1948. Pero veamos otra parte de la profecía de Zacarías en el capítulo 10, que esta es la parte que se va a cumplir en la segunda mitad de la gran tribulación, cuando el pueblo judío reconozcan que verdaderamente Jesús es el Mesías al que ellos crucificaron en el pasado para ellos. Dice Zacarías 10, versículo 6, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Está hablando de una restauración, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón y se gozarán en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y, ¿qué dice el final? Y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano y no les bastará. Dice, yo los traeré. Es decir, Dios está declarando acá que Israel sería destruido, esparcido, dice, por todas las naciones. Pero también Dios está prometiendo que Él los traería. Y hermano, eso se cumplió y se está cumpliendo, porque en la actualidad estaba leyendo acerca de la historia moderna de Israel. Israel tiene actualmente casi 7 millones de personas. 7 millones de personas. Allá en el año de 1948 aproximadamente eran 600 mil, con los cuales se restauró oficialmente la nación de Israel, pero en la actualidad tiene 7 millones de habitantes. Es decir, que se ha cumplido la palabra de Dios. Amén. Porque Dios dijo, los voy a traer. Solamente de Rusia salieron casi 2 millones de judíos en los últimos años, ¿verdad? Judíos que han venido para acentuarse en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios prometió que los restauraría físicamente. Ya la restauración de Israel ya está en marcha desde el año de 1948. Falta la restauración espiritual, pero la restauración como nación en su tierra, aún más en la historia, dice que en la época cuando fue oficializado la restauración de Israel en el año 48, la mitad de Jerusalén pertenecía a la nación de Israel y la otra mitad pertenecía a una nación vecina, conocida en ese momento como Cisjordania. Pero a través de una guerra que se llevó a cabo, creo, en ese mismo año, o en el siguiente año, Israel conquistó la otra parte de Jerusalén. De tal manera que en la actualidad la nación es decir, la ciudad de Jerusalén está en manos de Israel y es la capital, ellos le han llamado la capital del mundo. Entonces Dios, así como Dios profetizó que Israel sería destruido por sus pecados, por cierto, así también Dios prometió que lo restauraría. Vayamos al, si mi hermana nos ayuda una vez al cuadro, para que hagamos ahí un... El reino del Mesías se inicia con su venida al mundo. Ahí comienza el reino del Mesías. Ustedes ven aquí una... En estas flechas, vamos a ver, en esta, dice periodo del reinado espiritual del Mesías, que abarca desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, o sea, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, y por supuesto el reinado milenial. O sea, todo esto abarca el reino del Mesías, que está representado en esa piedra que vio Nabucodonosor en la imagen que estamos estudiando. Entonces, el periodo del reinado del Mesías, por supuesto, hay que tomar en cuenta que el reino del Mesías, dice, no tiene fin. O sea, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Pero usted sabe que aquí hay una palabrita bien importante que se llama eternidad. Porque el reino de Dios no tiene fin. Pero en este esquema, lo estamos señalando de esta manera para que veamos lo que significa el reino de la piedra que se convirtió en un gran monte, que es el reino del Mesías, que es el que prevalece sobre toda autoridad humana. Bueno, la otra casilla acá dice, al final de este periodo sucede el rapto de la iglesia. Y usted ve ahí que no tenemos fecha. ¿Por qué no hay fecha allí? Porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero lo que le pondrá fin a la era, ahí también ustedes tienen el... Vamos a ver dónde está esa rayita. Yo creo que es la segunda, esta. Dice, periodo de la gracia, predicación del Evangelio a las naciones. Este periodo, conocido como el periodo de la gracia, es el periodo también que abarca la iglesia. El periodo de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Ya lo vimos ahí, en el año 33 de nuestra era. Y la iglesia, el periodo de la iglesia comienza en el año 33 y llegamos hasta ¿dónde? Hasta el rapto. El rapto de la iglesia, que es el acontecimiento que la iglesia está esperando ahora. ¿Cuántos estamos esperando ese acontecimiento? Amén. Dice la Biblia que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará, ¿de qué? De la ira, ¿verdad? Que vendrá sobre toda la tierra. Está hablando precisamente del periodo de juicio que está anunciado en la profecía bíblica, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, hermano, este periodo de la gracia, desde que nació Cristo, desde que vino Cristo hasta el rapto, se unifica también con el periodo de la iglesia, que nació en el 33, con la muerte, resurrección y ascensión y unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, para que cumpliera la misión de llevar el Evangelio a las naciones hasta el rapto. Ahora, después del rapto, la iglesia, aquí en la última línea que ustedes tienen en su cuadro, dice, estará en el cielo con el Señor. Mientras que aquí en la tierra hay juicio, en la gran tribulación, la iglesia estará con el Señor en el cielo. Amén. Y en su segunda venida, cuando Cristo regresa a la tierra, la iglesia va a reinar con Jesús en el milenio. O sea, la iglesia de Cristo va a reinar juntamente con Cristo durante los 1000 años del reinado milenial del Mesías, que está ubicado aquí en este cuadro en la parte final, antes de entrar a la plenitud de la eternidad. Entonces veamos que la iglesia, el trabajo, el desenvolvimiento de la iglesia es sumamente importante, hermano, en el periodo que estamos estudiando del reino del Mesías. Así que estamos esperando la venida de Cristo. Amén. No sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. Dice la Biblia, y usa una figura, que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Por supuesto que el ladrón, para penetrar a un lugar, no le avisa a los dueños, porque ¿qué pasaría si el ladrón le dijera a los dueños de la casa, miren, hoy a las 12 de la noche vamos a llegar para saquear la casa? ¿Qué harían los dueños? ¿Qué haríamos? Por supuesto que pediríamos que un batallón de la policía para que estuvieran ahí y no dejar que nos llevaran absolutamente nada de casa. Esa es una figura que usa la Biblia. Dice, como ladrón, es decir, sin previo aviso. Por eso hay que estar preparados. Amén. Nuestro corazón, nuestra vida, tiene que estar preparada para la venida de Cristo, porque vendrá sin advertencia, aunque hay señales. Amén. Porque hay señales de la venida de Cristo. y vamos a estudiarlas a lo mejor un poco más adelante sobre esto. Bien, entonces quiero que veamos en Lucas capítulo 4, versículo 14, vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 14. Lucas 4, perdón, tiene que ser 19, 4:19. Dice que Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es la época de la predicación del Evangelio. Ese es el año agradable. Abarca ese año, está, por supuesto, simbólicamente abarcando todo el período, hermano, de la predicación del Evangelio para la salvación, tanto de judíos como de gentiles, a través de toda la historia. Lo que conocemos aquí en el cuadro como el período de la gracia. A través de la historia, después de la venida de Cristo, el Evangelio ha sido predicado. ¿Y qué dice Mateo 24, quiero ver, es 24:14. Mateo 24:14. Aquí nos habla acerca de ese periodo de predicación del Evangelio. Dice, y será predicado este Evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que ese periodo de gracia, o ese periodo conocido también como el periodo de la predicación del Evangelio a las naciones, tendrá un fin. Comenzó con la primer venida de Cristo aquí al volver, y va a finalizar precisamente en la época de la gran tribulación que se desarrollará sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos, estamos esperando ese momento. Estemos listos, preparados para la venida del Señor. Veamos el penúltimo espacio aquí del cuadro, es este, donde hay una corona. Esta corona está representando el gobierno del anticristo. Este es el periodo de la gran tribulación, que abarcará 7 años, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de juicio. Vaya conmigo a la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primer carta de Pablo a los Tesalonicenses. Es una carta sumamente importante en el calendario profético revelado en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Perdón, es segunda, hablando del anticristo. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, está hablando de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí nos está hablando del advenimiento del anticristo. Aquí precisamente, si volvemos ahí al cuadro, donde está esa corona, allí en su bosquejo, es precisamente el periodo del gobierno de este ser que menciona aquí la palabra de Dios. Dice, hijo de perdición. Le llama hombre de pecado y también le llama hijo de perdición el versículo número 3 que hemos leído. Es aquí precisamente donde el anticristo, cuando la iglesia es levantada al cielo, es conocido como el rapto de la iglesia, entonces es cuando se manifiesta el anticristo. Antes del rapto de la iglesia, el anticristo no puede ser manifestado al mundo, porque la señal para el inicio de este periodo de gobierno del anticristo será precisamente el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora veamos en la primera carta de Tesalonicenses, mueva una paginita, en el capítulo 4 y versículo 13, lo que dice la Biblia acerca de la venida de Cristo previa a la manifestación del anticristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? Todos los cristianos de todos los tiempos que murieron, físicamente hablando, antes de la segunda venida de Cristo. Esos son los que durmieron aquí, en este pasaje, o los que duermen. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, pero está hablando de dos grupos, de aquellos miembros de la iglesia de Cristo que ya murieron físicamente y que ahora duermen, es decir, están esperando la venida del Señor, y por otro lado, los que estén vivos en el momento de la venida de Cristo. Luego dice, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Volvemos aquí al cuadro, en la última flecha, en la parte baja de su hoja, el periodo de la iglesia desde el año 33 hasta el rapto. La iglesia se va con Cristo al cielo, y durante el periodo de tribulación acá, donde gobierna el anticristo en la tierra, la iglesia está en el cielo con Cristo. Al finalizar el reino del anticristo, Jesucristo viene por segunda vez y su iglesia viene con él para reinar con él en la tierra por 1000 años. Ahora, un acontecimiento importante en el periodo de la tribulación: el anticristo va a estar gobernando la tierra. Israel, en la primer parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, Israel todavía no ha sido restaurado espiritualmente. Ahora, ¿cuándo es restaurado Israel espiritualmente? ¿A qué me refiero? Que reconozcan que Jesucristo es el Salvador, el Mesías venidero, es decir, el Mesías que vino para salvarles, pero que ellos lo rechazaron. ¿Cuándo es que va a ser restaurado? Hoy quiero que vayamos otra vez a la profecía de Zacarías. Vamos a leer dos pasajes en Zacarías. Zacarías es uno de los libros proféticos que está casi al final del Antiguo Testamento, capítulo 12 y versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, está hablando aquí de una Jerusalén ya restaurada, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Dice que Dios va a derramar sobre Israel una unción capaz de hacer que Israel vea que Jesucristo, aquel que crucificaron, aquel que rechazaron, este es, era y es el verdadero Mesías que ellos debieron de haber aceptado como su Salvador en el tiempo pasado histórico. Ahí es donde Israel va a ser restaurado. Ahora veamos un versículo en el capítulo, vamos a ver, capítulo 13:1 de Zacarías, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Esto es algo importante para que veamos la restauración de Israel en el tiempo, en la segunda parte de la gran tribulación. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y oiga lo que decían estos 144,000, versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, y por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, la gran pregunta es: ¿quiénes son estos 144,000? Y como no es el tema de hoy, ¿verdad?, no podemos explicar, es decir, ir a mayores detalles. Pero estos 144,000 son judíos. Judíos, es decir, el pueblo de Israel, en la época de la tribulación, son de los que Zacarías dice que Dios traerá espíritu de oración sobre ellos para que ellos vean, para que ellos reconozcan a Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 11, si volvemos al esquema, quiero señalarles una flecha que está allí, que es la primera que aparece aquí abajo del cuadro. Dice: periodo de Israel desgajado de la vid. Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo en Romanos 11 explica el qué de Israel, el qué del momento cuando él habla, y el futuro de Israel como nación en su relación con Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 11 que Israel actualmente, por haber rechazado al Mesías hasta la mitad de la gran tribulación, es un Israel que está desgajado de la vid. ¿Qué significa eso? Bueno, que Israel está velado para reconocer al Mesías como su Redentor, a excepción de algunos que son conocidos hoy en día como judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Son aquellas primicias de los judíos que en la época de la tribulación como nación se van a volver a Dios. Ahora, digo como primicias porque son muy pocos los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Aquellos que son judíos de raza y convertidos a Cristo, que han reconocido que Jesucristo es el verdadero Mesías y lo han reconocido como Salvador, como nosotros los gentiles lo reconocemos hoy en día. Pero como nación, ¿cuándo es que Israel va a ser restaurado? Romanos 11 lo dice. Cuando termine la plenitud de los judíos, dice Romanos 11, ¿cuál es la plenitud de los judíos? De los gentiles. La plenitud de los gentiles tiene que ver con el periodo de gracia en el cual los gentiles estamos hoy viviendo, disfrutando de la salvación. ¿Que va a terminar cuándo? En el rapto de la iglesia. Entonces, aquí termina el periodo de la gracia, de la predicación a las naciones para salvación de toda criatura, de acuerdo a Mateo 24:14 que hemos leído. Ahora, cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces viene la salvación para los israelitas. Ellos van a ver al Señor y lo van a reconocer como Salvador y Dios, como usted dijo. Bueno, ya el tiempo nos avanzó, solamente quiero leer en el capítulo 11 de Romanos, vayamos ahí a Romanos. Hay una expresión muy importante con la cual podemos ir cerrando hoy el estudio de esta noche. Romanos capítulo 11. Leamos del versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, ¿por qué ese velo sobre la nación de Israel para reconocer a Jesús como Salvador? Endurecimiento, le llama Pablo acá, endurecimiento de corazón. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Mire, cuando una persona rechaza a Dios y rechaza la gracia de Dios, su corazón se endurece. Y eso es lo que pasó con Israel. Ahora, la última parte dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que cuando la iglesia sea raptada, entonces Dios va a comenzar a despertar a Israel, a quitar ese velo espiritual de la nación de Israel. ¿Para qué? Vea lo que dice a continuación, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria al Señor. Dice que todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando el Señor quite el velo para que ellos reconozcan que Jesucristo es el verdadero Mesías. ¿Cuándo va a suceder eso? Si volvemos ahí al cuadro, en la época de la gran tribulación, en la segunda parte, todo Israel será salvo. ¿Por qué razón? Porque Dios hará posible que ellos reconozcan al Señor Jesucristo. La última parte del... ya esto no tenemos tiempo de verlo hoy, pero la última parte de esta secuencia de eventos que hemos traído en este diagrama tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es lo que marca esta parte final, y por supuesto el inicio del reino milenial. Con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, no tenemos tiempo de leerlo, Jesucristo viene con su iglesia para reinar por 1000 años. Ya Israel es restaurado, la iglesia viene para reinar con Cristo, la iglesia y el pueblo de Israel van a reinar con Jesús durante 1000 años. Y en esa venida, cuando el anticristo vea a Jesucristo regresando por segunda vez, se dará lo que se llama la guerra de Armagedón. Esto lo vamos a estudiar más adelante, la guerra de Armagedón, que se da exactamente cuando Jesús viene. Se da esta guerra tremenda. La Biblia dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, es decir, que será un evento, hermano, sumamente sangriento. ¿Por qué razón? Porque todo el aparato del anticristo, económico, político, militar, se van a volver contra aquel que viene en el cielo, ¿verdad?, con su iglesia para reinar, y aquí habrá una guerra tremenda. Y luego la parte del milenio, y al final del milenio se va a dar otra guerra. Esta guerra es una guerra momentánea, es decir, de muy corto espacio, conocida como la guerra de Gog y Magog, que son dos guerras que están ahí en el calendario profético que van a suceder en el futuro. Hermano, necesitamos estar listos para la venida del Señor, preparados, porque Cristo viene. Dos cosas debe de ser la iglesia hoy en día antes de la venida de Cristo. Número uno, asegurarnos de estar viviendo en una comunión íntima con Dios. que es lo único que nos prepara para la venida de Cristo. Y lo segundo es ser obedientes a la comisión que el Señor nos entregó. ¿Cuál es la comisión que el Señor nos entregó? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, dos demandas hay de Dios para nosotros mientras Cristo viene. Uno es que estemos preparados para su venida, con una vida, hermano, completamente lista, preparada para ese encuentro con el Señor. Y en segundo lugar, estar sirviendo, estar haciendo la obra de Dios, estar comunicando el Evangelio, estar haciendo la obra de Dios, porque bienaventurados aquellos que cuando el Señor venga, los encuentre, dice la palabra, haciendo así. ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia haciendo así? Sirviendo, viviendo para Cristo, honrando a Cristo, poniendo en prioridad a Dios en su propia vida y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Bueno, aquí nos vamos a quedar hoy, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, una vez más, queremos agradecerte, oh Dios, porque nos permites leer tu palabra, estudiar tu palabra. Señor, los acontecimientos que están en el futuro y que van a suceder, oh Dios, para que se cumpla tu palabra, para que se cumpla tu voluntad, para que se cumpla, Señor, lo que tú has determinado para este mundo. Padre, te pido en esta noche por cada uno de tus hijos, los que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro personal Salvador, para que podamos vivir, Señor, en esa comunión contigo, preparados de esa manera para tu venida. Y en segundo lugar, que vivamos cada día, Señor, para servirte, oh Dios. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. Señor, en esta noche ponemos nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Jesús, que tú santifiques nuestra vida, Padre. Oh Señor, no sabemos el día ni la hora en el que tú vendrás, pero queremos estar preparados, queremos estar listos para ese día, Señor. Dios mío, si hoy fuera ese día, queremos, Señor, estar contigo, Jesús. Si hoy fuera el día del rapto, queremos ir contigo, Señor. Queremos permanecer en esa comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Dios, límpianos con tu sangre preciosa. Mis amados hermanos, yo les pido que se pongan de pie en esta noche.